Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Agradezco a Tlaloc que me devuelva a mis radioescuchas una hora más. Porque si no, ahorita a las 7 todos estarían viendo el partido de México-Ecuador. No, entonces, bueno, hasta las 8 va a empezar. Eso es lo último que hay. A las 8 de la noche estaría el silbatazo inicial. Mientras tanto, quédese por acá con nosotros. Y vamos con el resumen informativo. Estados Unidos amenaza con no prorrogar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Iniciará una cuenta regresiva de 10 años antes de una eventual expiración del T-MEC. Este miércoles será un día clave para la negociación del T-MEC, reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más.
México enviará plantas de luz para apoyar las tareas de rescate en Venezuela.
Van a enviarse alrededor de 7 plantas de luz que salen en un avión el día de hoy para llegar allá de emergencia y estamos preparando un barco.
Investigan irregularidades detectadas en medicamentos del Hospital Infantil de México.
Yo no quisiera mencionar las personas que están siendo investigadas. Lo más decirle que está en proceso una investigación para determinar las responsabilidades.
La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, informó que el gobierno federal autorizó un fondo extraordinario de 454 millones de pesos para fortalecer las acciones de seguridad en la entidad. Por cierto, un temblor de magnitud 6.1 sacudió Sinaloa la tarde de este martes. Miles de tapatíos abarrotan el FIFA Fan Fest Guadalajara y otros espacios públicos para apoyar a la selección mexicana ante Ecuador. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, en materia de inseguridad, ¿qué nos tienes? Bienvenido.
Gracias, Messi. Buenas tardes. De nuevo cuenta a ti el auditorio. Hechos relevantes lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a iniciar contándole sobre esta agresión y privación de la libertad de un hombre, hechos ocurridos en una plaza comercial del fraccionamiento Solares, en el municipio de Zapopan. Esto ocurrió al filo de las 9 de la noche de ayer, cuando se recibieron un par de reportes, uno de ellos decía de detonaciones de arma de fuego, el otro refería ya de una persona herida, y se desplazan de inmediato un par de unidades de la comisaría municipal. A su llegada no localizan ninguna persona herida, únicamente un prominente charco de sangre, así como dos indicios de un arma corta calibre 9 milímetros. Al estar inspeccionando e indagando en la zona, guardias de seguridad de este centro comercial refirieron que momentos antes, sujetos encapuchados, varios, llegaron a bordo de un auto gris, intentaron de inicio subir a la fuerza a una persona que se sabe de manera extraoficial sería el propietario de un restaurante de marisco de esa plaza comercial. La víctima, al negarse a subirse al automóvil, bueno, pues finalmente es atacado a balazos. No se sabe dónde recibe los disparos, pero por la abundante sangre que fue encontrada en el sitio, se presume que estaba en estado crítico de salud. A un herido lo suben al vehículo y lo privan de la libertad. Se estuvo a la espera debido a, insisto, la gran cantidad de sangre que se perdió ahí en el punto. Pues de si esta persona probablemente podría llegar a un puesto de socorro o un hospital, no se notificó de arribo a ningún puesto de urgencias de la zona metropolitana, por lo cual hasta el momento, Meche, pues se desconoce el paradero de esta persona. Momentos de terror que vivieron los locatarios y clientes de esta plaza comercial, todo ocurrió en presencia de ellos. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y mire qué historia la voy a platicar. Un sujeto, aparentemente alcoholizado y drogado, llegó hasta la casa de su expareja sentimental, una mujer de 35 años de edad, esto sobre la calle Tizapán, en el municipio de Tlaquepaque, la colonia Guayabitos. Ahí se generó el primer reporte, donde los vecinos advertían de que un sujeto estaba agresivo con una mujer y que le estaba amenazando de muerte. Al momento que llegan los oficiales, este hombre ya había amagado con un cuchillo de cocina a su exesposa, le arrebató a su niña de apenas 2 años de edad, le quitó las llaves de su camioneta y comenzó a escapar. Por fortuna, y habrá que reconocerlo, la reacción de los uniformados fue casi inmediata y se genera una persecución. Este sujeto ya estaba escapando, cuando los oficiales llegan lo ven y comienzan a perseguirlo. Una persecución que se prolongó hasta la colonia López Portillo del municipio de Guadalajara, donde finalmente hacen un cerco y lo van a interceptar. Lo primero que hicieron fue someterlo, otros oficiales de manera paralela a resguardar a la menor. La chiquita fue, por fortuna, reportada sin lesiones, sana y salva. Y en inspección a ese sujeto le localizan efectivamente el cuchillo con el que había amagado a su víctima momentos antes, así como dosis varias de la droga sintética conocida como cristal. La mujer fue derivada a la autoridad competente para levantar su denuncia y cabe destacar que ella contó a policías de Tlaquepaque que había ido en la tarde al Centro de la Justicia para la Mujer en Guadalajara y la votaron, dijeron que no, porque pues ella tenía su domicilio en Tlaquepaque, entonces no les correspondía. Horas después fue amenazada de muerte, así las cosas. Otro hecho relevante, Meche, y que, híjole, de verdad que ha despertado bastante preocupación, es la privación de la libertad de varias personas, una privación múltiple ocurrida en Ciudad Guzmán, en la colonia de Los Olivos. Fue durante la noche de lunes, ahora se sabe, que varios sujetos fuertemente armados y encapuchados llegaron hasta una vecindad ubicada en esa colonia y se llevaron a un total de 11 personas, 8 varones, 2 mujeres adultas y una menor. De acuerdo a lo que se informó, y le voy a decir por qué, porque, bueno, pues se los llevan a la zona metropolitana, o se los traen, mejor dicho, a la zona metropolitana de Guadalajara, y en una presunta distracción, las dos mujeres y la niña logran escapar de los captores. Salen corriendo y llegan a la carretera de Zapotlanejo-Guadalajara. Ahí piden auxilio de un conductor. Este conductor se apiada, las traslada hasta la central camionera nueva, y ahí ellas piden apoyo de policías de Tlaquepaque. De inmediato se hace el resguardo. Los varones siguen privados de la libertad, no hay datos de su paradero, ellas contaron lo que había pasado, las mujeres adultas presentaban algunas escoriaciones, lesiones que por fortuna no son graves, y bueno, pues ya la Fiscalía de Jalisco haciendo las indagatorias. Insisto, hasta el momento, de los otros 8 hombres, que se presume todos son familia, no hay todavía dato alguno. Y finalmente déjeme comentarle un hecho que se está desarrollando en estos momentos sobre el cruce de Morelos y Marsella, Pedro Moreno y Marsella, ahí cerca de la zona de Chapultepec, donde un hombre fue atacado a balazos, presenta impactos, se habla ya de manera preliminar de una persona en aparente situación de calle que estaba en una finca abandonada con otro sujeto, al parecer algo sale mal, discuten y este hombre le causa la agresión, presenta un impacto en el brazo, otro más en la pierna, ya fue llevado por fortuna estable de salud a recibir atención médica, así es que si usted anda por la zona de Chapultepec y ve movilización policiaca, a esto, Meche, auditorio, obedece esta presencia policial. Mi reporte.
Bueno, ¿me repites la zona? ¿Está esto último, por favor?
Pedro Moreno y Marsella, una cuadrita del Leñador Chapultepec.
Ah, ya, okay, perfecto. Pues Edgar, te agradezco enormemente la información.
Estamos pendientes, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Hacemos un corte comercial. Yo le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Arturo García Caudillo nos trae un abanico de situaciones, pues, irregulares. Una de ellas, por ejemplo, son las que se detectaron en medicamentos, pero en el Hospital Infantil de México. Bueno, que sabemos que este tema de los medicamentos es una situación que se da en diferentes hospitales donde efectivamente, pues, ¿qué? Se sustrae, se roba, se vende, se desvía, ¿cómo le tenemos que llamar? Esa es una problemática o una irregularidad. Y por otra también, el tema de la Auditoría Superior que ha presentado, Superior de la Federación, que ha presentado 21 denuncias penales. Ay, Arturo, pues vaya, vaya abanico este tan, pues ¿qué podemos decir? ¿Corrupto? ¿Te gusta el calificativo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente, un gusto saludarles. Bueno, si tú quieres, es el corte de corrupción que hacemos justamente ahora en Radio Metrópoli. Y pues bueno, el tema de los medicamentos en el hospital infantil, dice David Kersenovich, pues ha motivado que se inicie una investigación, pero no está hablando de una investigación penal todavía, solamente es la que está llevando a cabo el gobierno de la República a través de la Secretaría Anticorrupción. Pero esto tiene que ver con medicamentos que fueron dejados, no se sabe si a propósito o si se les olvidaron, se echaron a perder, si llegó su fecha de caducidad y había muchos que tenían no una semana ni 15 días, sino tenían años. Vamos a escuchar a David Kersenovich.
Está siendo, yo no quisiera mencionar las personas que están siendo investigadas, lo más decirle que está en proceso una investigación para determinar las responsabilidades.
¿Y en qué responsabilidades podrían haber incurrido?
¿Perdón?
¿En qué responsabilidades podrían haber incurrido?
Sí, lo está haciendo la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.
Pues ahí está justamente David Kersenovich, el secretario de Salud, y ahora escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Cuando hay medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad, nosotros estamos simplificando todo el proceso administrativo porque, aunque parezca absurdo, no es sencillo dar de baja los medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad por asuntos administrativos y burocráticos. Ese es un tema que se está trabajando.
Pues serán peras o serán manzanas, pero pues ahí está el caso y se está investigando, de acuerdo a lo que informaron. Usted escuchó al secretario de Salud primero y luego la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado,
déjame preguntarte algo, perdón la interrupción. El secretario decía algo así como que yo no quisiera mencionar a las personas que están siendo investigadas. ¿Por qué? ¿Por aquello de la secrecía en la investigación o por qué motivo?
Pues yo quiero suponer que es por eso, porque cuando se hacen declaraciones sin tomar en cuenta que hay una investigación, pues puede complicarla, justamente. Y después, si se presentan cargos penales, entonces pues sería suficiente como para echar abajo el caso. Entonces, yo quiero suponer que es por eso. Porque no lo explicó, pues.
No, okay.
No quiso decir.
Lo que en todo caso sí deja ver es que sí sabe a quiénes están investigando.
Sí sabe a quiénes están investigando. Pues obviamente tiene que ver con el hospital, el director seguramente, quizás algún subdirector de área, el encargado de la farmacia, ya digo, estamos especulando, pero claro, pues esos serían los nombres que saltarían inmediatamente, ¿no?
Pues sí, digamos que los más importantes, ¿no? Aunque por lo regular termina pagando el de más abajo del organigrama.
Sí, ya van a poner al chofer de Kersenovich como culpable, o ocurrió en el caso del descarrilamiento del tren.
Ándale, es lo que te digo, o sea, uno no entiende esos cambios de juego tan radicales, ¿no? A propósito, en términos mundialistas. Perdón, nada más quería poner eso sobre la mesa. Continúa, disculpa.
Sí, bueno, no te preocupes. Y pues bueno, hoy el nuevo Auditor Superior de la Federación presentó en la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, su primer informe por los primeros 100 días de su gestión como titular de la ASF. Y pues ha estado bastante ocupado porque, por lo que explicó el señor Aureliano Hernández, ha presentado ya varias denuncias. Escuchemos.
Hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos. Esto atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización. A su vez, presentamos ante la autoridad sustanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves derivadas de la detección de colusiones y contratación indebida en procedimientos de contratación pública.
Y además explicó que ha dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los tres en niveles de gobierno. Es decir, no es solamente presidencias municipales, no es solamente gobiernos estatales, sino también dentro del propio gobierno federal. Habría que revisar a detalle el informe para poder darles más datos. Gracias.
Bueno, pues ahí pendientes. El asunto es de que muchas veces, yo no sé, Arturo, se presentan las denuncias penales y en realidad, ¿qué tanto nos enteramos después de quiénes fueron realmente imputados, encontrados culpables, sentenciados? Y no sé, en un acto de inclusive de autocrítica o de reflexión como medios de comunicación, ¿hasta dónde nos perdemos o nos quedamos nada más en la denuncia penal y ya no le damos seguimiento?
Y eso cuando llega la denuncia penal, porque exacto, en muchos casos la Auditoría Superior de la Federación ha destapado algunos casos que, por ejemplo, el sexenio pasado, espero que no me vayan a linchar, pero el sexenio pasado el Auditor Superior de la Federación, un subdirector dio a conocer el monto total de lo que se había perdido por la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Y después pues fue tanta la presión que no solamente tuvieron que dar marcha atrás en el dictamen, sino que hasta terminó corrido este funcionario.
Pues Arturo, muchas gracias por la información y quedamos pendientes.
Estamos al pendiente, nos va a dar tiempo de seguir platicando antes de que empiece el juego, el tan esperado juego.
Sí, ya lo dejaron a las 8, ¿verdad?
Sí, ya oficial. Te decía que no podía hacer mucho, lo que pasa es que salieron al calentamiento después de las 7, pasaditas de las 7, y ahorita te lo están calentando, entonces después en lo que se juntan para el protocolo de los himnos y todo eso, pues estará empezando a las 8 de la noche.
Exactamente, ya la tormenta eléctrica ya se alejó.
Hace rato, como te decía, yo hace sí, como media hora, yo no estoy tan cerca del Estadio Azteca, viviendo en el sur, donde tiene su casa. Donde
gracias.
Pero digamos que en un día sin tráfico, un día normal a las 6 de la mañana, hago 20, 25 minutos al Estadio Azteca.
Pues sí, razonable, digámoslo así, para la ciudad que es.
A las 6 de la mañana.
6 de la mañana, exacto.
A las 5. Ahorita haría como 2 horas.
Santo Dios, no, es que ya México es una locura. Que déjame te digo, Guadalajara no es que tengamos, como dicen por ahí, no hay que hacernos de la boca chiquita, porque aquí ya también tenemos problemas importantes con lo de los tiempos en los traslados de un lugar al otro.
Sí, y acá se han puesto muy de moda ya las motos y las motonetas, por eso sí, por esa razón.
Sí, no, acá tenemos, bueno, ya plaga de motos también. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Que estés muy bien, muchas gracias. Nos dicen, a ver, déjeme leer esta comunicación que tenía por aquí un poquito rezagada, una disculpa. Soy el doctor César Martínez, estoy pasando ahorita por Federalismo y Avenida La Paz. Sí se observan nubes, pero no parecen que sean de lluvia. Tenemos tarde soleada. Y dice, hoy gana México. También, bueno, esto me lo compartían en la hora pasada. La señora Martínez me mandaba un video que le compartió, según me dice, su hija, que se encuentra en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México, Coloso de Santa Úrsula, como se le quiera llamar. Un video donde estaba lloviendo y la gente, bueno, pues se había quedado como en los pasillos del estadio, ahí tratando de resguardarse. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Me dicen, Meche, va a ganar México con puros goles de chivermanos. Bueno, pues mientras gane México, a mí me vale. ¿Quién los anote? Mientras ganemos, pues a que respondan. Los que están ahí en la cancha son los que tienen que responder. ¿Está usted de acuerdo? No me deja nombre, pero bueno, igual le agradezco su mensaje. También aquí está, a ver, buenas tardes. Tremendo embotellamiento en Mariano Otero y Patria y no hay ningún policía de tránsito. Está sucediendo mucho esto en este cruce de Mariano Otero y Patria y los reportes que nos llegan son específicamente cuando llueve. Como que llueve, no sé si llovió por aquella zona, si alguien me puede ilustrar, por favor, pero por lo regular, cada vez que está lloviendo fuerte en esa zona, los semáforos se apagan y efectivamente aquello se convierte en un auténtico nudo. Para que las, en este caso las autoridades viales, bueno, pues estén atentas. Y aquí está otro reporte. Vuelve, como diría mi abuela, o diría, sí, como diría mi abuela, en paz descanse, vuelve la burra al trigo. Entonces, otro tremendo embotellamiento. Y nos vamos a la pausa comercial, al trabajo informativo de mis compañeros de Notisistema Deportes.
Bien, estamos de regreso con usted con un complemento de la información de los deportes. Pues todo está previsto ya de que arranque a las 8 de la noche, según esto, el partido finalmente de México contra la selección de Ecuador. Ya estuvieron calentando los jugadores de los dos equipos y parece que ya no hay absolutamente ningún problema. Viene la ceremonia protocolaria y luego, en punto de las 20 horas, estará dando arranque pues este partido. Muy bien, por otro lado, y en más información de fútbol, le comento que mediante un comunicado, las Chivas del Guadalajara informaron esta tarde que hoy terminó su relación comercial con la marca Puma tras una década de trabajo conjunto. A partir del siguiente torneo, la marca de la palomita vestirá nuevamente al rebaño sagrado. En información de tenis, la vigente campeona de Wimbledon, la polaca Iga Świątek, número 3 del mundo, tuvo más dificultades de las previstas para superar la primera ronda del torneo londinense al imponerse en tres sets a la estadounidense Taylor Thompson, 79 del ranking, y los parciales fueron de 6-1, 2-6 y 6-3. Mientras tanto, la mexicana Renata Zarazúa tuvo debut y despedida en la primera ronda de este certamen al ser derrotada hoy en dos sets por la filipina Alexandra Eala. Los parciales fueron de 6-1 y 6-2. Bien, es el complemento que tenemos de los deportes. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Ayer mi compañero Marc Hernández le informaba a usted que especialistas y académicos hicieron o cuestionaron los resultados que da el programa de verificación vehicular aquí en Jalisco. Es decir, ¿se puede medir en realidad el impacto que tiene la verificación vehicular en la calidad del aire? ¿Hay forma de medirlo? Decir, ah, ok, perfecto, por cada 100 vehículos verificados, vemos que baja un tanto de porcentaje en micras y en ozono troposférico la contaminación, ¿no? O que la salud de la población se mejora notablemente, por ejemplo, en materia de vías respiratorias, cuando tantos automóviles se verifican, no sé. Vaya, a lo mejor yo estoy hablando un poco así al azar, pero cuestiones que pudieran darnos tangiblemente, cuáles son los resultados efectivos reales del programa de verificación vehicular, que, como le digo, le informaba ayer Marc que expertos estuvieron cuestionando. Pues bien, ahora lo que se está proponiendo es que se fortalezca la verificación vehicular en Jalisco mediante incentivos. Parte, me imagino, de este análisis en el Congreso del Estado entre los expertos y los diputados. Marc, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Ya con esta pues introducción que nos has brindado respecto justamente a lo ocurrido el día de ayer por parte de académicos en torno al tema de la verificación vehicular, dándole seguimiento a este tema, pues justamente con algunas declaraciones que nos ha brindado la coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, María del Refugio Camarena, Cookies Camarena, también conocida así, quien pues plantea que el programa de verificación vehicular incorpore incentivos para apoyar a propietarios de vehículos que carecen de recursos suficientes para cumplir con este trámite. Recordemos, Meche, es uno de los principales puntos que se han abordado a lo largo de los últimos años, ¿no? Incluso retomado el día de ayer, justo en esta mesa de diálogo por parte de los expertos. Es pues ir renovando poco a poco el parque vehicular del Estado, sustituyendo aquellos vehículos más antiguos que ya de plano pues no tienen forma pasar la verificación justamente por su antigüedad, ¿no? Es por esta razón que en este caso la legisladora consideró que las medidas de apoyo deben enfocarse principalmente en sectores, por ejemplo, el agropecuario, y en personas que utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la coordinadora priista sobre este tema.
Es importante, sí, tener incentivos, no solamente para los que sí pueden llevar su vehículo a verificar, sino que tengamos incentivos de manera especial para aquellos que menos tienen y que no tienen la posibilidad de tener un vehículo de trabajo un poco más actualizado o que no tienen la posibilidad de tener un vehículo más nuevo. Ver de manera especial para este tipo de vehículos, no que los quitemos de no verificar.
Ahí está lo que dijo Cookies Camarena, diputada del PRI en el Congreso local. Además, señaló que el número de verificaciones vehiculares ha disminuido durante los últimos años. Hay que ser claros, dependiendo, según las cifras que nos ha dado a conocer la Secretaría de Medio Ambiente, al menos el año pasado, sí aumentaron. Por lo que, independientemente de esto, consideró la diputada necesario revisar la estrategia para que haya un incremento en la participación de la verificación de los automotores y, sobre todo, pues se pueda conseguir la meta de llegar al 60% del parque vehicular del estado verificado para poder así sacar mejores resultados y conclusiones. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Pues sí, sería bueno que quedara muy claro efectivamente cuál es el impacto real, ¿no?, de la verificación vehicular. Me queda, digo, uno podría decir que hasta por lógica, ¿no, Mark? Si yo tengo un automóvil que está contaminando, le sale el humo, pues obviamente tiene que tener alguna implicación. Si lo traigo afinado, a ver, pues creo que también por lógica uno pensaría, no estoy contribuyendo tanto, porque al final del día los automóviles aún afinados de alguna forma contaminan, pero sí como conocer más científicamente, creo que esa es la palabra que estaba buscando, las verdaderas repercusiones de la verificación vehicular.
Correcto. Se necesita, y ya lo decían los expertos, ¿no? Quizá rediseño, mejores enfoques de este programa, hay que ser claro. Por más que el año pasado haya sido 1 millón de vehículos, más de 1 millón de vehículos que acudieron a verificar, pues todavía hay más de 5 millones de automotores de todo tipo, pues aquí en el estado se debe de contemplar pues esa cantidad de vehículos con el fin pues de que se puedan llegar las metas medioambientales sobre todo, y pues también mejorar la salud de la población, porque al final de cuentas es el aire que respiramos los zapatillas.
Exactamente. Marc Hernández, muchísimas gracias.
Buenas noches, seguimos al pendiente.
Muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia por aquí, a ver, nos escribe Auroras. La cantina más grande está en el FanFest detrás de Catedral, y luego dicen, no tomes, pues cómo no van a tomar bebidas si eso es lo que les están vendiendo. Si toman, que sea con medida. Bueno, me imagino que se refiere a bebidas alcohólicas, ¿no? A ver, Martín Manuel. Ah, bueno, esto es para Martín y Manuel. ¿Qué más tengo aquí? Dicen, saludos al Escoto y al Pais, acá en Tonalá anda la arrolladora, dice José Luis Nuño. Todavía no empieza el partido y ya se me acabó el pisto. Ah, bueno, pues salud, pues. Buena tarde, acá le estamos acompañando, la saluda don George y queda en frecuencia, con un ojo al gato y otro al garabato, también decía mi abuelita. Gracias, don George, entonces ahí entre el radio y la televisión, gracias. Que ya están, bueno, ya están las banderas, de hecho, desplegadas ahí en la cancha del Estadio Azteca. Ya salieron los jugadores también, ¿verdad, Bere? No sé, es que estoy leyendo acá, entonces ahora sí que tengo que estar con el ojo al gato y otro al garabato, como dice don George. Bueno, sigo con más de las llamadas que usted nos ha hecho llegar. Nos dicen, buenas tardes, saludos al programa. Quiero mandar una foto que vi en internet de cómo los trabajadores del gobierno de Lemus se pasan la ley, porque pueden y quieren. No es justo con todo el dineral que ganan con los aguinaldazos y prestaciones que tienen, ellos puedan obstruir las banquetas. Mínimo se ve que tienen 5 autos y estoy seguro que ellos no los multan. Ahí aplica el nepotismo. La mayoría de la familia trabaja en el hueso del gobierno y son muy influyentes. Por favor, déjenlo anónimo. Yo nada más quiero que se haga viral. No es justo que estas personas que tienen dinero violen la ley y no pase nada. Bueno, el tema aquí es de que me envió una imagen que no puedo descargar, no, entonces no sé exactamente Veo que, bueno, por lo que dice, obstruyen banquetas, 5 autos que son del gobierno del estado. Bueno, si son del gobierno, yo quiero pensar que el gobierno del estado, si alguno de los empleados está utilizando la banqueta como estacionamiento y obstruyendo, pues que se pueda tomar en consideración y reportarlo, ¿por qué no? Como ciudadano a través de las redes sociales, por ejemplo, no sé si es de alguna dependencia o no lo sé, porque es que no puedo descargar la imagen, una disculpa. Buenas tardes, manden buenas vibras a la selección, visualicen que ya ganó y de pasada que sanen los enfermos, dice Sergio Segura. Me dicen también por aquí, pásame el rap de Super Estéreo. Neta, era una joya de creatividad, Maestro Gómez. Maestro Gómez, me va a creer que no lo tengo, si sé a qué rap se refiere. Y el que se aventó toda esa producción, la letra y todo, fue Tommy, César Muñoz Tommy. Él fue el que realizó, nos tenía ahí disque cantando y tal. Entonces, no sé si lo quiera contactar, igual. Porque fíjese que yo no lo tengo, le soy muy franca, no lo tengo, si no lo haría con mucho gusto. Jorge Quintero dice, no llovió en Mariano Otero y Patria, pero no sirven los semáforos. Bueno, los otros reportes habían sido precisamente por las fuertes lluvias que generó que se apagaran los semáforos ahí en Mariano Otero y Patria, pero si ahora no llovió y se apagaron, entonces algo ahí ya no está funcionando bien. Y sobre todo, pues, que cuando existen este tipo de cosas, no se aparezca la autoridad para poder apoyar, para poder ayudar a la ciudadanía. Todo el mundo quiere pasar, me queda claro, pero sí se necesita efectivamente en las situaciones como esta que estén los agentes de tránsito listos para desplazarse y hacer lo suyo, hacer lo propio, ayudar a la ciudadanía, justo para ello están. Bueno, a ver, déjame ver porque, pues no, es que no me permite descargar la foto que me manda. Bueno, pues ahí está. Ay, tengo otro más acá. Fidel Pérez dice, quiero reportar una fuga de agua. Desde hace un mes. A ver, desde hace un mes, me imagino, la fuga es de agua limpia en Lomas del Sur, 8264, entre Lomas Secas Poniente y Lomas Secas Oriente, en Loma Dorada, Tonalá. Ahí está el reporte. Ojalá que lo pueda hacer también al CIAPA, don Fidel, o si tiene el número del reporte, que nos lo mande. Tita dice, mi abuelita María Ponce tenía una frase que decía que la familia unida vive mejor. Y esa frase la escuché con don Abel Campirano y quiero hacerle homenaje a mi abuelita con su frase. Bueno, ahí está leído su mensaje. Muchas gracias. Arturo García Caudillo, ya prácticamente para irnos. Ya están los equipos en la cancha. Ya todo mundo. Es más, Huicho ni siquiera va a hacer programa porque va a estar viendo el partido. No va a apelar a nadie. Entonces olvídese de que va a haber. Se pospone el programa hasta que se acabe el partido. Porque Huicho va a ver el partido. Y bueno, estoy contigo, Arturo García Caudillo. Y ya lo último para despedirnos de este espacio informativo. Por favor, que tiene que ver con el T-MEC. Vaya el día de mañana que se viene.
Efectivamente, Mercedes, ¿cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues por lo pronto, el día de mañana estarán llevando a cabo una videoconferencia los encargados de negocios, de comercio, de economía de los Estados Unidos, de Canadá y de México para definir si quieren que continúe o no y cuánto tiempo el T-MEC. Aquí, como ya es un contrato firmado de hace algunos años, de la primera administración Trump, pues entonces se espera que lo mínimo, ante tantas amenazas, lo mínimo sea que el tema quede por 10 años y no por 16 o más. ¿Por qué? Porque ya está especificado en el acuerdo original y que está firmado por el presidente Donald Trump, por el presidente de México, que en ese entonces todavía era Enrique Peña Nieto, y por el presidente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pero pues vamos a escuchar de paso para estar más actualizados, al secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, quien habla justamente sobre este tema.
Hola, muy buenas tardes. Para confirmar es que el día de mañana sostendré la reunión prevista en el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá para que en el sexto aniversario conversemos las tres partes respecto a los siguientes pasos para la revisión del tratado que tenemos. El camino es irnos a una revisión dentro de 6 años con una ampliación de la vigencia del tratado para 2042. El otro camino, si se nos quiere tomar, es mantener la vigencia de 10 años que ya tenemos, prevista hasta 2036, y hacer una revisión cada año con un alcance cada vez más limitado. No quiere decir que cada año vas a revisar todo el tratado, vas a revisar algunos temas. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos 13 temas, Estados Unidos tiene 14, Canadá en su momento plantará los suyos, pero entonces el año entrante pues ya no serán los mismos, serán cada vez menos. Entonces, durante esos 10 años se puede decidir extenderlo a otros 16. Conclusión, los escenarios de mañana me han preguntado, ¿puede ser que dejes de tener vigencia el tratado? No lo vemos así, si no, no habría habido conversación formal a lo largo de todo el año. Vemos esos dos escenarios, hay muchos que opinan que Estados Unidos preferiría tomar el segundo, pero no me gustaría especular, pues mañana saliendo la reunión, si nos informan ustedes, en resumen es vigencia hasta 2042 o vigencia hasta 2036, uno con revisión en 2032 y otro con revisión cada año. Muchas gracias y que gane México.
Bueno, ahí está justamente el deseo de Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Economía, que subió este video a sus redes hace un par de horas y que pues justo nos queda para especificar o para quitar algunas dudas respecto de lo que será la negociación de mañana, porque además ni siquiera será presencial, repito, será una videollamada en la que estarán los tres representantes, el ministro de Comercio de Canadá, estará el encargado de negocios o asuntos comerciales de los Estados Unidos, Jameson Greer, y estará Marcelo Ebrard Casaubón como secretario de Economía. Y ahí estarán reafirmando lo que, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum menciona, que ella firmó un documento el día de ayer, que tiene que ver con lo que quiere México, y lo que quiere México es la vigencia del tratado hasta por 16 años más.
Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Entonces, una de ellas puede ser, por ejemplo, ampliarlo a 16 años más. Esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Entonces, yo, por ejemplo, ya firmé cuál es la posición de México, que se amplíe otros 16 años. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá, y ahora pues estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre cada año, sino que empieza un proceso de revisión ahora sí formal. Y en ese proceso de revisión formal, pues ya se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado.
De hecho, entre el 16 y el 20 habrá una reunión, vendrán los funcionarios estadounidenses a México, se reunirán con el equipo de Marcelo Ebrard, y ahí afinarán detalles sobre lo que viene más adelante. Pero lo que es un hecho es que no desaparece el T-MEC, a pesar de los deseos de Donald Trump. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Arturo, muchísimas gracias y corre a ver el partido.
Siempre un mojo al gato y otro al garabato.
Bueno, perfecto. Qué profesional eres, qué bárbaro.
Ya tú sabes.
Gracias, Arturo, descansa.
Hasta mañana y que gane el T.
Que así sea, que gane México. Y nos vamos, gracias. Que tenga usted una muy buena noche. Y sí, efectivamente, nuestros mejores deseos para la selección mexicana. ¡Viva México! Gracias, buenas noches. ¡Eh!